Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual. Este es el programa Tramando Sentidos, que es el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada internacional de la América Latina que nos está visitando y con la que vamos a estar dialogando sobre periodismo en el posconflicto en el contexto colombiano.
Con la Colombia Profunda. Diálogos regionales y diversos que aportan a los debates del sentir y el pensar de las realidades de nuestro país.
Estamos hoy en Tramando Sentidos dándole la bienvenida a la profesora Ángela Samín. Ella es profesora de la Universidad Federal de Santa María, Brasil y doctora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Unisinos. Realiza por estos días una estancia de investigación postdoctoral de un año en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana y ha querido compartir con nosotros aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia su proyecto doctoral en torno a la temática de periodismo en el conflicto colombiano. Inició este proyecto de investigación en el 2008 hasta el 2012. Lleva a cabo un estudio del cubrimiento en tres distintos periódicos suramericanos y por un año y medio también se ha dado la tarea de analizar la muerte del ex jefe guerrillero Raúl Reyes. Recordemos que la muerte de Raúl Reyes cumplió 10 años este primero de marzo y fue abatido en lo que se conoció en Colombia como la Operación Fénix. Profesora Ángela Samín, bienvenida a Tramando Sentidos.
Gracias por la invitación, profesor Luis Eduardo, y gracias a la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia por esta invitación.
Bien, para nuestros oyentes que ya empezaron a matizar la voz de la profesora Ángela Samín, pues es bueno aclararles que la profesora Ángela Samín, por una enfermedad, ha tenido que vivir con la voz tan particular que tiene, que parecería una afonía permanente. Entonces esto pues nos invita a los oyentes a estar más pendiente de nuestro diálogo, más atento a oír la voz de la profesora Ángela. Profesora, cuénteme cómo se interesa usted o cuáles son las motivaciones que la llevan a hacer una reflexión o un análisis, una propuesta académica, ética y política frente a la construcción histórica de verdad y memoria en el contexto del conflicto armado interno colombiano.
Bueno, yo me intereso por este tema por muchísimas razones. Una de ellas es el facto que América Latina no conoce a América Latina. Entonces, Brasil, como vive de espaldas a los demás países latinoamericanos, tal vez por la diferencia de la lengua, pero creo que es necesario que nosotros miramos a nosotros mismos. Y además de esto, el tema del conflicto creo que sea muy importante en la formación de los periodistas. Yo soy una profesora de periodismo en una universidad en el sur de Brasil y creo que manejar el tema del conflicto, el tema del posconflicto, como ahora vive Colombia, y además pensar qué es el periodismo para la paz, es algo muy importante para los periodistas y además para todas las personas, porque a todos nosotros llega información. Y qué bueno si esta información nos trae distintas voces, nos trae distintos actores, no solo una visión única de qué pasa en la realidad de nuestros países. Entonces creo que estas son algunas de las motivaciones que me hacen venir a Colombia y que me hacen desde hace 10 años estudiar el tema del cubrimiento del conflicto interno colombiano.
En la presentación veíamos, en la presentación que tiene la Universidad Javeriana en la página, Veíamos que usted se interesa por el conflicto armado colombiano a raíz de la muerte del ex jefe guerrillero Raúl Reyes. ¿Cómo ocurre ese acontecimiento de que usted termina involucrada e interesada en analizar nuestro conflicto estando en Brasil?
Vale, cuando yo iba a empezar mi doctorado en el año de 2008, yo me apunté a la universidad con un proyecto que quería estudiar el cubrimiento de algún conflicto internacional y que ocurriera en una frontera. No estaba muy clara de qué país, de qué conflicto que yo quería estudiar. Y entonces cuando iba a empezar las clases, sucedió esto en la frontera de Colombia y Ecuador. Y mi universidad, Unicinos, donde yo estaba estudiando, hay un profesor ecuatoriano y yo conocía una profesora de la Universidad Javeriana que estaba en Brasil en esta época, que es, por cierto, colombiana, y entonces hablé con ellos porque no sabía nada que pasaba en Colombia. Porque a veces leía algunas cosas acerca de las FARC en los periódicos de Brasil, pero poco sabía del conflicto y que este conflicto ya llevaba muchos años. No sabía de esto. Y entonces empecé a leer los periódicos de Colombia, la revista Semana, además periódicos de Ecuador, e intentar entender un poco más sobre este tema. Y entonces yo llamo como Casa Angostura, porque fue el lugar donde se dio la Operación Fénix, e intento estudiar a partir de este hecho de la muerte de Raúl Reyes, la crisis colombo-ecuatoriana que resultó de este ataque. Y entonces empiezo a trabajar con El Tiempo, acá de Bogotá, El Comercio de Ecuador y El Estado de São Paulo, que es un periódico brasileño que está en la ciudad de São Paulo. Y entonces comienzo a estudiarlos y me quedo ahí leyendo y analizando esto todo por un año y medio. Porque la crisis entre los gobiernos de Colombia y de Ecuador tardó como que hasta agosto de 2009. Después de esto, es que volvieran a hacerse amigos los dos gobiernos. Y entonces hice muchos recorridos por estos por los periódicos, saqué distintos temas para análisis, siempre teniendo en cuenta que quería entender cómo este hecho concreto, entonces el 1 de marzo de 2008, estaba presente en estos periódicos. Y una de las cosas que más llamó mi atención fue el hecho de que los periódicos que yo estaba estudiando nombraban un al otro como origen de las informaciones. Y yo me quedé pensando, pero cuando nosotros estudiamos periodismo, el periodismo no debería ser fuente del periodismo. Quien debería ser fuente del periodismo son las personas, y especialmente las personas que sufren con los hechos, con los acontecimientos. Entonces, pensamos el tema del conflicto acá. Las personas más importantes para el cubrimiento son las víctimas, porque son ellas que en el día a día se deparan con los hechos, con el conflicto, con los desplazamientos, con las muertes, con todo esto. Pero siempre en el periodismo oímos el presidente, el alcaide, las personas del gobierno, las personas que hablan en nombre de grandes organizaciones internacionales y no las víctimas. Y entonces pasó esto, que los periódicos llamaban un al otro como fuente. Y esto pasó mucho. Entonces, hizo como que unos cálculos, así unos contajes, para ver cuántas veces sucedía esto, y he visto que El Tiempo era fuente para el periódico brasileño, El Estado de São Paulo, como también era fuente para el comercio. Lo mismo ocurre en Ecuador. El tiempo era nombrado como fuente en este periódico. Entonces decía así: de acuerdo con el periódico El Tiempo, pasa esto en Colombia. Pero Ecuador y Colombia son muy cerca. No puede llamar a alguien por teléfono, por WhatsApp y preguntarles qué pasa en Colombia. Necesita hacer esto de nombrar a El Tiempo como el dueño de la información.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos hablando con la profesora Ángela Samín de periodismo en el posconflicto.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos a Tramando Sentidos. Está en Brasil la profesora Ángela Samín y empieza a leer las noticias que se están publicando en el periódico del Estado de Sao Paulo, en el comercio, y empieza a notar que las fuentes que están tomando estos periódicos son fuentes pares. El diario El Tiempo en Colombia, y eso le empieza a llamar a usted la atención en el sentido de entender que el buen periodismo, como usted muy bien lo señala, pues no indica que un periódico tenga que nombrar o tomar la información de sus pares sin corroborar, sin hacer investigación. Y algo más del relato que nos viene haciendo la profesora Ángela Samín es que nota que dentro de la investigación, que ya en este momento lleva 5 años haciendo la profesora Ángela, las fuentes primarias, las fuentes de las víctimas del conflicto armado interno colombiano son muy pocas. ¿Cuántas fuentes ha consultado y cuántas fuentes habían de víctimas del conflicto armado interno colombiano para que le llamara la atención el acto de venirse a Bogotá a ver, como se dice, qué estaba pasando en esa casa?
Bueno, este contaje de fuentes yo hice en otra investigación junto con los estudiantes de mi universidad. Yo estaba dictando una asignatura que se llamaba Periodismo Internacional y los invité a hacernos una investigación acerca de algún conflicto. Claro, los estudiantes saben que yo vengo trabajando con el tema de Colombia. Y entonces los estudiantes quisieron no estudiar un conflicto, pero estudiar las negociaciones de paz en Colombia. Y entonces, el año pasado, concluimos esta investigación y nos quedamos solo analizando este periódico de Brasil, o Estado de São Paulo, desde 2012, cuando empezaron las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, las FARC, hasta el 2017, febrero, cuando entonces las FARC empieza a entregar las armas. Entonces, encontramos en 326 ediciones de este periódico textos, piezas informativas que hablaban de estas negociaciones. Entonces son 5 años de negociaciones y casi como un año de cubrimiento en este periódico. Y ahí encontramos 377 piezas informativas, noticias, reportajes, entrevistas. 37 de estas no traían ninguna fuente. Traían una temática, hablaban de un hecho, pero nadie era fuente. Pero encontramos 833 fuentes identificadas. Nosotros dividimos estas fuentes en fuentes oficiales, gobierno, justicia, policía. Además, fuentes no gubernamentales, fue allí que ponemos las guerrillas, fuentes individuales, y estas dividimos en los experts, los especialistas, que son especialmente sociólogos, investigadores de política, casi todos de universidades de Colombia, personajes políticos, porque cuando empezamos la investigación, por ejemplo, Álvaro Uribe no era senador, era sino expresidente. Entonces, colocamos ahí, y también fuentes ocasionales y fuentes testimoniales. Además, fuentes periodísticas. Y en estas testimoniales es donde aparecen las víctimas del conflicto. Y el número es muy pequeño, muy pequeño. 5 años de cubrimiento de este tema, de la paz, y solo 32 testimonios, nada más.
La percepción que se podría tener con esta afirmación que acaba de hacer la profesora Ángela Samín es que se estaría invisibilizando a esas víctimas del conflicto interno armado colombiano, porque las voces que aparecían en la prensa dando respuesta a las necesidades o contando o narrando a viva voz en las voces de esas víctimas del conflicto, pues eran mínimas, como lo acaba muy bien de hacer notar la profesora Ángela Samín. Entonces aquí habría también otro análisis de acuerdo a las fuentes que desglosa usted, profe, en su investigación, las fuentes oficiales, las fuentes del gobierno, las fuentes de la policía, las no gubernamentales y los especialistas. Hay un leitmotiv, digamos, en esta información periodística, y es que siempre hay un coro de voces que señalan lo mismo del conflicto, un pequeño grupo de expertos que comprenden mucho de muchas cosas, y ese tal vez es la riqueza de la investigación que usted viene a hacer acá a Colombia. Hasta el momento, en su estadía aquí en Colombia, ¿cómo ha visto que se cubre ese conflicto armado interno colombiano en los medios?
Creo que del mismo modo que se cubre desde Brasil. Quien es invitado a hablar son las fuentes oficiales. Y las testimoniales, las víctimas del conflicto, casi nunca aparecen. Entonces, porque yo pensaba así, no, esto ocurre en Brasil, porque sí, San Pablo está lejos de Bogotá, está lejos de Colombia, mínimo 5 horas en avión, es caro traer un periodista desde allá hasta acá para que se quede a hacer investigaciones. Además de esto, yo creo que alguien que sufre el conflicto no va a hablar por teléfono con alguien que no conoce. No vaya a decir, a mi familia pasa esto, sin mirar en los ojos del periodista. Entonces, claro, desde Brasil es difícil hacer un cubrimiento más profundo de esta Colombia profunda que sufre el conflicto. Pero acá los periódicos pueden volverse para un lado, para otro, pueden llamar un reportero de una ciudad pequeña y puede con esto llegar a las personas que son víctimas de este conflicto. Pero no pasa lo mismo. Quien habla son las personas del gobierno. Cuando mucho llega la voz de la guerrilla por medio de comunicados de prensa, por medio de videos, por ahí.
Es decir, la narración que estaban haciendo los medios del conflicto armado interno colombiano era una narración que usted percibe desde el Brasil, que no tiene, digamos, ese nivel o ese marco de que revele la verdad, a pesar de que pues uno debe tener claro que los periodistas pues trabajan bajo presión, hay unos intereses creados de monopolios económicos. Por ejemplo, en el caso colombiano, los medios, los principales medios de comunicación son de emporios empresariales, y por tanto eso hace que la labor del periodista en Colombia pues se dificulte, porque estar sin empleo en Colombia para un periodista pues no es un estado de lo más agradable. Podríamos decir que los medios de comunicación en Colombia hablan de los poderosos, pero no los confrontan. Y eso es lo que le llama a usted particularmente la atención para hacer su investigación y continuarla acá en Colombia. ¿Qué ha descubierto en este tiempo de ese cubrimiento en la manera como se realiza en Colombia, o qué particularidades ha notado?
He visto que los periódicos de acá ahora intentan llegar más próximo de este tema de justicia y memoria. Entonces, he visto que algunas radios comunitarias, algunos periódicos, están sí oyendo a las víctimas. Tal vez también porque ahora están se acercando más de qué ocurrió en verdad, o están dejando que hablen las personas a quien sucedió algo. Pero ainda es un trabajo que creo que está empezando y que necesita ganar más fuerza en este país, porque una cosa que me preocupa mucho es que la información es muy importante para la libertad de prensa, por un lado, pero por otro, para los derechos humanos. Necesitamos saber lo que pasa a las personas, y para esto es preciso que el periodismo hable de estos temas. Y las personas, creo que el periodismo no tiene una verdad, y sí, nosotros, cada uno de nosotros, tendremos que construir nuestras propias verdades. Pero para que la construyamos necesitamos informaciones. Y entonces necesitamos que muchas personas nos hablen por medio, a través de los periódicos, de las radios, de los canales de la tele. Necesitamos sí que el gobierno hable, pero también las otras personas, los expertos, pero las víctimas también. Un cura, un estudiante, una persona que va por la calle. Necesitamos que todas estas voces lleguen para que seamos capaces de construirmos nuestras propias verdades en el tema del conflicto y de la paz.
Es decir que la buena información pues necesita de un excelente contexto, donde en ese contexto hagan parte todos los involucrados dentro de un conflicto. Y también digamos que la gente solo tiene una visión recortada de cómo funciona el mundo para poder hacer, digamos, que ese análisis crítico. Y allí es donde recae la responsabilidad de la prensa al momento de narrar o contar esos hechos de un conflicto armado interno como el que ha ocurrido en Colombia, y darle voz, como lo decía la profesora Ángela Samín, a esas personas que habitan en esa Colombia profunda, porque no solo creo yo que en Colombia, sino en el Brasil, en el Perú, en el Ecuador, deben haber Perús profundos, Ecuadores profundos, Brasiles profundos, porque ese es un común denominador, digamos, de la América Latina. Entonces, en 800 fuentes que usted indagó, me comentaba también que había encontrado solo relatos de 80 mujeres.
Sí, poco, casi nada. Son muy pocas mujeres y además son 70 mujeres. Muy pocas. Yo hice como que una relación. A cada 12 hombres que hablaban, llamaban una mujer a hablar.
También estaríamos viendo aquí algo interesante, y es que, bueno, se invisibilizan las víctimas por una parte, pero aparte hay otra reflexión que usted hace dentro de su investigación y es que las mujeres también están invisibilizadas dentro de ese conflicto.
Sí, hay... Y entre estas mujeres hay senadoras, hay profesoras de universidad y hay también víctimas del conflicto. Pero yo me quedo pensando así. Son 5 años de cubrimiento de este tema de las negociaciones de paz y solo 70 mujeres tienen que decir. Me parece que no, que hay... Claro, creo que acá el fenómeno es el mismo que en Brasil. En el gobierno la mayoría son hombres. Pero hay mujeres en el gobierno, hay mujeres en la policía, hay mujeres en la justicia, hay mujeres en las universidades, hay mujeres en los pueblos. ¿Y por qué las mujeres no pueden hablar? ¿Por qué las mujeres no pueden decir qué es el conflicto, qué pasa, cómo ven, qué creen que debemos hacer para que cambiemos la realidad?
Allí hay un punto nuevamente en común de la América Latina y es tal vez ese machismo que ha caracterizado a la América Latina y en Colombia también se vive y precisamente por estos días y es un tema latente el que las mujeres sean vistas como sujetos actores políticos con voz en el conflicto. Podríamos decir que esto es consecuencia de todos los medios tratan la información de la misma manera. Luego van a crear ese consenso, todos los medios crean ese consenso y son muy pocos los medios de provincia, los medios que se salen de ese crear consenso, que son independientes. Y tal vez, no sé, le pregunto, ¿cree usted que esa es la causa para constatar y corroborar que es, las fuentes siempre son las mismas dentro de los mismos medios, dentro de los mismos periódicos?
Sí, las fuentes son las mismas y además cuando un periódico toma el otro como fuente... hace con que se mantengan las mismas fuentes en los distintos medios. Entonces, acá o en Brasil, las fuentes que hablan en nombre del conflicto o en nombre de la paz son las mismas. Pero yo creo que a los periódicos no tienen otros intereses, no quieren contar la historia de un otro modo, por otras voces. Entonces, lo que parece es que sí se hace periodismo, pero el mismo periodismo en los distintos sitios. Y parece que en la Colombia profunda o en Brasil profundo, el periodismo mira a Bogotá, mira a São Paulo, en caso de Brasil, y no mira a su propio territorio. Y necesitamos hablar de estos territorios profundos, necesitamos hablar de las personas que viven en estos lugares. Y no hablar solo de qué pasa en Bogotá, de qué pasa a Brasilia en Brasil. No, necesitamos hablar de qué pasa a la gente que está muy cerca de cada uno de los territorios. Creo que esto es importante.
Para finalizar este, que es nuestro primer encuentro con la profesora Ángela, podríamos concluir que la equidad que se reclama en un conflicto armado interno colombiano no solo debe reclamarse allí frente a ese tipo de negociaciones de yo doy, tú cedes y podemos negociar, sino que esa equidad también tienen que construirla los medios, es decir, permitir que se inserten la información no solo de los medios oficiales, no solo de las fuentes oficiales, sino que también podamos escuchar a la contraparte, a las víctimas, que podamos encontrar oír la versión que tienen los periodistas de a pie que hacen periodismo en las regiones de las emisoras locales. Entonces podríamos concluir que la prensa necesita también tener equidad para poder cubrir un conflicto interno armado.
Exacto. Tiene que tener equidad y también tiene que traer voces distintas. Incluso voces que no están de acuerdo. Porque cabe a cada uno crear su realidad, su condición de verdad. Y no la prensa decirnos qué es la verdad, ¿qué ocurre en las regiones?
Bueno, a la profesora Ángela Samín, gracias por acompañarnos en Tramando Sentidos para hablar, para matizar acerca del periodismo en el posconflicto en el contexto colombiano.
Muchas gracias.